Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante Almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Un saludo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Hace quizá un año, no mucho más, en una feria internacional de las que se celebran en Madrid y que acuden autoridades de la provincia y tienen la posibilidad de hablar con otras provincias o con otras regiones, van también autoridades regionales y aprovechan para sentarse a veces y comer y hablar de cosas. Hace un año aproximadamente, pero esto no es un dato que haya salido oficialmente, aunque creo, y por eso lo estoy contando, entiendo que hay una razonable seguridad en lo que estoy contando, que la Junta de Andalucía tiene unos datos. Si digo que son esperanzadores, quizá no lo sean, porque depende de la idea que usted tenga de cómo tiene que crecer esta zona, ¿vale? Si yo le digo que una cosa, en fin, que va a crecer mucho, pues usted a lo mejor no le gusta, ¿vale? Y si le digo que no, que se queda más o menos como está, porque los estudios de la Junta van por ahí y que no tenemos unas expectativas de crecimiento amplias, pues a lo mejor a usted pues no, en fin, no le agrada, pero no porque yo lo diga, sino porque sea eso, se convierta en una realidad. Pero voy al tema. En una conversación informal y también como continuidad de una pequeña intervención de un conjunto de técnicos de la Junta de Andalucía que más o menos tienen, al menos el equipo ese tenía tasado o valorado un crecimiento para en Almería por zonas, pues eso establecía que la llegada del AVE va a ser un revulsivo impresionante. Eso es lo que dice el estudio. No sé si ustedes si ustedes tuvieran que opinar sobre si el AVE va a beneficiar o no a la comarca, en términos, evidentemente, pues claro que lo va a beneficiar. Clarísimamente que sí, pero ¿hasta qué punto, no? Esto supone un antes y un después, pero además radical. Esto va a suponer que suba un 27, un 30% el turismo. Esto supone que en invierno tengamos una economía más activa en el ámbito turístico. Pues bien, hay estudios y vienen a poner a Vera. Sitúan a Vera en el plazo de unos 15 años, 10, 15 años, no mucho más, en 50.000 habitantes. Tiene 20.000 ahora mismo. Eso significa más que duplicar, si fuera cierto. Lo que sí sabemos de esta zona, porque antes de creer que esto es una exageración, como podrían ser los planes generales de nuestros ayuntamientos, cuando estaba la fiebre del ladrillo en todo su fulgor, aquello, que hacían planes generales planes generales para cientos de miles de personas y cada pueblo pues exageraba más al de al lado, y campos de golf, a tutiplén, ¿recuerdan los? ¿Eran tres de Antas o seis? ¿Tres eran cuatro de la Javier?
En Antas eran siete.
Ni tres ni seis. Uh-huh. Es decir, que por reservar sitios se reserva.
Y 200.000 habitantes habían diseñado el...
200.000 y poco. Bueno, fuera de estas exageraciones, lo que sabemos, y siempre es bueno echar mano a los antecedentes, ¿qué ha pasado cuando se ha creído una cosa y se ha trabajado en términos de dotar de infraestructura a esta comarca basándose en un horizonte demográfico? Pues miren, el hospital se quedó pequeño rápidamente, las depuradoras se quedaron pequeñas rápidamente, las vías de comunicación se quedaron pequeñas rápidamente, los centros de salud se quedaron pequeños rápidamente, casi todo se quedó pequeño rápidamente porque esto creció mucho más de lo que se esperaba. Pueblos como Vera en el año 95, o un poco antes, a finales de los 80, estaba pisando los 5.000 habitantes, si no los blincaba, como se dice por ahí a veces en el campo, ¿no? Si no los blinca, pues 5.000, 5.000 y poco. Ese es el crecimiento en muy pocos años, pero claro, el crecimiento, esa subida, que en principio es más costosa, se va multiplicando conforme uno va teniendo más posibilidades de crecer. Y claro, el crecimiento demográfico te da a su vez una opción de dar un salto más alto, más amplio, ¿no? Así que esta idea está bien que se sepa, que la comparto con ustedes, que las proyecciones de la Junta en relación a esta zona, y hablan concretamente en este caso de Vera, la situaban hace un año y con una... en fin, con un margen de unos años por delante, unos 10 o 15 años, en 50.000 habitantes. Tiene 20.000, ¿eh? Y no olvidemos que va a un ritmo aproximadamente de unos 1.000, al año, aproximadamente. 1.000 personas más, 1.000 veratenses más al año. Si le ponemos 15 y están en 20, pues quizá no estén muy equivocados. Pero conforme haya más, la multiplicación será más rápida. Dime, Katina.
Ah, ¿no? No quería señalar
nada. Ah, pero has hecho algo.
No, simplemente...
He pensado que querías decir algo.
No, pero mira, me llama la
atención...
Que ha levantado
la mano y tal.
Me llama la atención que la Junta de Andalucía iba a activar un plan para evitar la despoblación en municipios de Almería y que, por ejemplo, situaba a Mojácar con un riesgo bajo de despoblación. Esto sí que me llamó la atención,
sí, sí.
En un municipio como, por ejemplo... Mojácar, ¿no?
Sí, pero todos sabemos que ese riesgo no debe inquietar a nadie.
Bueno, el dato lo que sí refleja es que no está creciendo la población de este municipio, claro.
Bueno, pero a lo mejor viene bien que Mojácar se conserve en esos términos. Habrá Vera claramente se expande, pero vamos, se expande como lo estamos viendo. Y siempre... por aquello de ofrecer cosas distintas, pues puede estar bonito y simpático que Mojácar tenga una vida de otra manera, se pueda desarrollar de otra manera. No sé, esto, desde luego, si depende a quien le preguntes, tendrá una opinión, ¿no? Mojácar debe de crecer, ¿no? Si nos quedamos como estamos, esto es una ruina. Quiero decir, habrá lo que... Pero sí es verdad que, tal y como se ha ido programando el urbanismo en Mojácar, que ha sido siempre un desastre. Yo creo que no se ha podido construir más porque tampoco algo de freno quizá hayan puesto en la Junta y tal. Pero sí, y porque tampoco nunca ha habido un exceso de disponibilidad de terreno. Pero bueno, digamos que está estabilizada desde hace muchísimo tiempo, con una población, pues en los 90, en los 80 que podía tener, 6 o 7 mil, yo creo que pues, sí sigue igual.
Sí.
Es que sigue igual. Bueno. Veamos en esta mesa de redacción qué noticias destacan nuestros compañeros de redacción. Sí, veamos qué noticia del día les parece y por qué, que hay que resaltar. Por ejemplo, Mari Carmen, ¿tú qué dirías?
Buenas tardes. Pues mire, yo estaba haciendo usted un repaso así histórico con el Llano Central y demás, y a mí con la
noticia... No lo llega a citar el Llano.
Bueno, pero ahí estaba.
Sí, sí, sí.
Con la noticia que me ocupa a mí hoy, pues la deberíamos pasar en la lista también de los históricos de la comarca, el Algarrobico, Palomares, el Paseo Marítimo de Mojácar, de esas cosas que llevamos hablando años y años. Y ahí podíamos colocar también el famoso Paseo de Almería en Turre, que ya sabemos cómo se ha ido modificando, incluso las cuantías presupuestarias y las discusiones políticas que ha originado en muchos años. Ahora es la Avenida de Almería, como se ha llamado toda la vida, y bueno, siguen haciendo sus cosillas para adecentarla, puesto que es la vía principal del municipio, ¿no?
Viene usted ahora a criticar que está casi terminada, ya por fin.
Es que voy ahí.
¿Qué le parece, hombre?
Claro.
Hay que tener paciencia.
Pero
30
aquí,
años no es nada.
Claro.
O 36.
Hay que tener paciencia, como le dijeron al alcalde de Cuevas, para el puente de los
paciencia.
Lobos.
Pues claro que sí, porque ya te hemos hecho cuatro en tu pueblo, ahora le toca a otro. no te lo quieras comer todo.
Bueno, la noticia es que se han adjudicado en 365.000 euros el último tramo de renovación de la avenida Almería de Turre, entre el bar La Pará y el edificio Tropical Garden, pero es que además se va a renovar el acerado y el firme, se van a cambiar las redes de abastecimiento, que también sabemos la sorpresa es que a veces el levantar una calle le ha supuesto a Turre de abastecimiento y saneamiento, y el alumbrado público, o sea, todo de una para adecentarlo definitivamente.
Es curioso, no es nada curioso. Uno mira y ve cómo es un pelele en manos de los políticos, periodísticamente, o sea, en el ámbito en el mundo del periodismo. Uno va ejerciendo su profesión, que cree que lo hace con seriedad, diciéndole a ustedes qué pasa y qué va ocurriendo. Y a veces, muchas, demasiadas, te das cuenta que eres un pelele, un tipo en manos de los políticos, sin ser consciente verdaderamente de ello. Solo quizá el tiempo de la veteranía, los años del ejercicio de la profesión, hace ya que no le hagas mucho caso a muchas cosas que se anuncian como, bueno, como si tocara el gordo de la Navidad, ¿verdad? Entonces yo recuerdo cuántas noticias y cuántas veces, cuántos espacios en la prensa escrita, en la radio, ha ocupado la avenida de Almería. Que si la avenida de Almería está a punto de aprobarse en el año 89, que si ya han hablado con Diputación y han dicho que sí, que si va a apoyar este proyecto, pero este otro lo va a mejorar y entonces eso supone un retraso, que si van a expropiar a todos los vecinos de un lado y de otro y se van a cargar las terrazas o las entradas prácticamente a las fachadas de 200 casas, que si eso es porque hay que hacerlo más ancho, que si ahora hay 6 millones, que si llega el de la Junta y dice no, que 6 millones,
que no, te quedan, quedan 3.
¿De qué cojones estáis hablando? Eso era cuando había mucho dinero en el año 2007 o 5, que nadábamos en la abundancia. Ahora conformaros con la mitad. Y dices, uff, la mitad, pues sí que vaya un fiasco. Pero al poco te dicen, no, la mitad, 3 millones, pero que estáis locos, ¿qué pasa? Total, que la avenida Almería,
el paseo
de Almería, se va a hacer, se está haciendo con cuánto. ¿Cuánto? ¿Un millón llega?
Pues unos
cientos de miles.
Ha habido ya dos partidas de 400, 800 y esta última de 360, 1.160.000. Y los 100.000 originales de la Cera de Martín.
De Martín, que tiene una parte, un tramo de Cera Martín. Que fue, bueno, él fue el que definitivamente arrancó todo esto. Él desencadenó esta locura en la avenida de Almería. Bueno, pero oiga, que por favor, Turre, que no me lo tome mal. Es que sus políticos son así y han estado toda la vida diciéndonos esto, y nosotros hemos, ya digo que como periodistas le contábamos a ustedes las novedades.
Claro, es que llevamos hablando del paseo de Almería desde los años 90, puede ser, si no me equivoco, o antes.
¿Cómo? Paco Sánchez ya estaba.
Principio, claro.
Claro. La avenida de Almería ha estado siempre en los planes, era la gran obra que se iba a hacer en el siguiente mandato. Y llegaba el siguiente, y llegaba el siguiente, y llegaba el siguiente. Un día lo recibieron a Paco Ortega, Francisco Ortega, alcalde. Un día lo recibieron, no sé si llegaron a llevar hasta flores, alguno rosa o alguna una flor en la mano, porque venían de Diputación triunfante. Me recordó otro hecho en Mojácar, cuando Bartolomé y Carlos Cervantes pugnaban. Carlos no era político todavía, estaba en la asociación Ancla, que era él y Emilio Aramburu.
Ecologistas.
Pero cuando hablaba la asociación Ancla, pues
era la asociación Ancla, hombre, era todo un precedente, claro.
Era él y Emilio Aramburu, ya no sé si se apuntaba alguno más. Y tenían una pugna por el puente sobre el río Aguas, sobre el río.
Claro. Y la protección de la laguna.
Claro. Entonces, Bartolo quería una línea recta y no una curva. Bartolo decía, esto donde están ahora mismo los hoteles, esto agarramos una línea recta y prácticamente no pasamos por encima de la laguna y ya está, y esa es la mejor solución. Y entró Carlos, que estaba en la Comisión Provincial de Urbanismo en representación del ecologismo, y era Ancla, él y Emilio, pero que tenían influencia, y dinamitó todos los planes de Bartolo. Entonces Bartolo, que iba a ser recibido, estábamos todos allí, yo recuerdo, en Antena 3, madre mía, ¿qué va a pasar? ¿Cómo llegan estos? Tal, está decidiéndose en este momento, porque claro, el hecho de que un medio de comunicación esté en un pueblo concreto, te puede llevar a, vamos, te lleva de hecho a no darte cuenta de que lo que estás hablando es que parece que el centro del mundo está en ese sitio donde tú estás viviendo.
Claro, y además situémonos de que había muy pocos medios de comunicación entonces. Claro.
Entonces, si Radio Indalo estaba en Mojácar, pues cualquier cosa que pasara en Mojácar era el centro del mundo. Y si Antena 3 Radio estaba en Mojácar, pues Mojácar tenía un protagonismo tantas horas en radio que no era equiparable a ningún otro pueblo, y mira que podían estar pasando cosas. Sin embargo, era el centro del mundo. Era el centro del mundo. Y entonces ya digo que llegó Bartolo muy enfadado porque no había conseguido eso, y Carlos, en fin, casi le faltó en Lord de Multitudes llegar y decir: hemos conseguido que esto salvara a los patos y hacer lo que en este momento hay. Saben ustedes que pasan el río y entonces tienen que hacer una curva y hay una rotonda rara, una rotonda
alargada,
elíptica y una cosa rara, pero bueno, es lo que hay. Y en definitiva, lo que sí se acabó es con una cuando se salía el río, pues que no se podía entrar ni salir de Mojácar, por lo menos por esa vía. Pues en el caso de Turri, ya termino, estaban esperando a José Navarro, creo que era, y al propio Ortega, se estaban esperando, hombre, diciendo: coño, qué asunto tan importante. Era como si fueran los misiles de octubre, como si los rusos estuvieran a punto de llegar a Cuba y bombardear por el culo, por el trasero a Estados Unidos, desde abajo. Entonces el mundo guardaba silencio. Pues la impresión del periodismo entonces, en aquel momento, de aquellos que éramos todavía mucho más jóvenes que somos ahora, entonces pues era vivir esa intensidad en los términos que la estaba viviendo el pueblo, aunque estabas hablando para la comarca entera, pero el centro era aquello, lo que estaba pasando. Es la hora, se van a reunir, ya han entrado, la comisión provincial se está alargando, ¿qué estará pasando? ¿Habrá puente? ¿Cómo será el puente de Mojácar? ¿Cómo tal? Era un hecho histórico para Mojácar y tú pues lo vivías ahí, metido entre gente que venía y te hablaba solo de eso, que tú en ver a la gente estaba con otra historia, y en Pulpí en otra, pero lo vivías de esa manera. Bueno, oye, que bien lo
de la avenida de Almería. Vale, tú, adjudicación, venga.
Javi. Bueno.
Pues
¿qué esto, y por qué?
Creo, vamos, casi con total seguridad, que esto no lo hace el Partido Socialista por seguir dando, propiciando que Mojácar sea el centro informativo del universo. No.
No.
Pero el PSOE de Mojácar no encuentra todavía un sustituto para Manuel Zamora. El comité local no ha convocado todavía la asamblea que debió renovar la dirección en mayo. Recordemos. El 1 de diciembre de 2024 concluyó el Congreso Federal del Partido Socialista, y a partir de ahí, en cascada, se iban renovando toda la dirección del partido, primero a nivel regional, después provincial y por último local. La asamblea local tenían que haberse celebrado antes del 31 de mayo para renovar sus cargos directivos. Y Manuel Zamora, que quería ya después de las elecciones de 2023 y sobre todo ese episodio, ¿no?, con una decena de detenciones, dos de ellos candidatos de su lista a las municipales, imputados, que aún continúan imputados, pues aunque Manuel Zamora, hay que decir, no fue nunca investigado, ni siquiera llamado a declarar como testigo, tampoco, ni eso.
Hay que decir que extrañamente,
o sea que lo debió ver muy claramente la policía judicial.
Que no sabía nada, no sabía de nada, lo que pasaba, claro, en su casa, pero bueno.
Además, no olvidemos que estaban pinchados los teléfonos y todo, o sea que...
Extrañamente, bueno, pues fue lo suficientemente discreto o lo suficientemente ignorante en el sentido de lo que estaba pasando como para que no le haya... Pero extrañamente no lo llamaron.
Pues Zamora ya, después de esas elecciones de mayo de 2023, ya manifestó su intención, su voluntad de dejar la política activa. De hecho, pocos meses después renunció al acta de entregó el acta de concejal y bueno, decidió esperar al final del periodo congresual para abandonar la Secretaría Local. El periodo ese congresual acabó hace 4 meses. no se ha convocado la asamblea.
Pidieron una prórroga, ¿no?
Pidieron una prórroga, pero la prórroga ya va por cuatro meses de prórroga, no cinco minutos.
Pidieron
ni
el año 2019 un mes de prórroga. Era como el mes de prórroga de Carbonera y el servicio de iluminación.
Ah, sí, de iluminación de Juan Moreno.
De Juan Moreno, ese, que era para un año y se dieron cuenta que...
A los 20 años.
Se dieron cuenta que había caducado. Bueno.
Y ahí estaban para siempre. Hay un antes y un después, claro. Un partido socialista que está roto absolutamente en Mojácar después de las elecciones por el voto por correo. Pero es que las decisiones que toma también Manuel Zamora, y luego también recientemente, como hemos contado aquí, la dimisión de una concejal del partido en la oposición. Con lo cual, ¿qué hay del PSOE de Mojácar?
Es muy difícil mantener eso. Ustedes permítanme una expresión, yo soy un poco bruto, aunque parezca aquí algo sofisticado, pero no es verdad. No tocar pelo en 20 años es una faena, quiero decir. Eso no se puede mantener.
En la oposición
eso no lo aguanta ni Dios. Y el PSOE no toca pelo, quiero decir. Bastante que existe algo que se llama PSOE todavía por allí.
Bueno, antes de cuando cogió en la Secretaría Local en enero de 2010 Manuel Zamora, me parece que el PSOE ni siquiera estaba en el ayuntamiento, ni siquiera tenía un concejal.
Creo. ¿Cuándo?
En 2010, en el periodo entre 2007 y 2011.
No tenía ni siquiera.
O poco antes.
No, yo creo que siempre ha tenido.
Siempre ha tenido.
Sí, aunque fuera un poquito, siempre ha habido alguna representación.
Se han peleado después, bueno.
Sí, o no tuvieran nada siempre que hacer tenido. Porque venga, había una mayoría rápido. En el otro lado.
Vamos venga. Rápido. Vamos corriendo. Catina.
Siempre me toca a mí correr, ¿eh? Bueno. Yo me voy a quedar con unas manifestaciones que hizo ayer el presidente del Consorcio de Residuos Almanzora Levante, Los Vélez, porque. Parece que este consorcio se inclina por una recogida de basura puerta a puerta en esos municipios más pequeños de la provincia. A mí esto me hizo evocar un recuerdo de cuando era niña, que casi el dumper pasaba por esas calles si fuera una diana, sí. ¿No? Cambió tanto todo posteriormente, es decir, ya la basura no se saca a primera hora de la mañana, que se saca a última hora, ya tienes tú que depositarla en un contenedor. Y claro, me llamó la atención este hecho, ¿no? Que en algunos pueblos se va a volver a ese tipo de recogida. Claro, explicaba el presidente del consorcio que en muchos de estos pueblos ni siquiera pueden entrar los camiones de recogida. Pero, no sé, es algo que yo ya pensé que esto antiguo, ya formaba parte del pasado y sin embargo...
Pero funcionaba y sí, si funciona todavía hoy, estupendo, ¿no?
Claro, además como son pueblos chiquititos, pues
me ha recordado es fácil. Eso, un episodio hace unos años, que damos cuenta que en esta casa, de una vecina de Turre que se quejaba porque en las calles estrechas de Turre sacaban una máquina pequeña, los contenedores lo agrupaba todo debajo de su balcón,
sí.
Debajo de su ventana, y con lo cual se tiraba 4 o 5 horas
sin dormir,
de madrugada sin dormir.
Claro. Porque contó que llegaba a acostarse en el pasillo de su casa para no oír nada.
Bueno, Antonio.
Es personalizar la recogida, que es como se está haciendo ya en muchas ciudades y en muchos pueblos ejemplares, en las zonas turísticas sobre todo, cuidan mucho eso de no haber muchos contenedores, esa imagen de las baterías de contenedores, que eso provoca esa situación de impropio, de enseres, de suciedad alrededor de los contenedores. Si tú eliminas los contenedores y le das la publicidad a los vecinos de puerta a puerta y se los mejora y le pones distintos horarios flexibles adaptados a cada municipio y se va recogiendo, se mejora bastante, y eso muchos pueblos lo están haciendo y el servicio se está mejorando mucho. La recogida,
¿cómo funciona exactamente? ¿Llamas yo a la puerta y sí. Sales con la basura en la mano?
¿Cómo? Tiene un horario. El mismo empleado de la empresa concesionaria que maneja el dumpe se ha aplicado en pueblos como Urraca, Laroya, Armuña, Somontín, Suflí, Sierro, Lucas, una parte de Lucas, y todos los pueblos está funcionando, ¿verdad?, con sus problemas, porque todos los cambios le provoca al usuario situaciones que a lo mejor te viene acostumbrando a una cosa y te la cambias, pues siempre sabes tú que se queja, ¿no? Pero hay que adaptarse a una realidad. La realidad es que viene a un reciclaje mayor, a una recogida selectiva mayor, y ya se ha demostrado que los pueblos que ya se ha implantado, se ha mejorado la recogida de selectiva y reciclaje, en porcentaje bastante alto. Estamos hablando ya del 30-40%.
Bien, no veas. Reciclaje del 30-40% después de toda la vida diciendo que tenemos que reciclar. Bien, a este paso vamos los españoles. No sé si porque ya nos importa toda una leche o porque no tenemos a nadie que nos dé un buen ejemplo. No lo sé. Esto de los impropios en la basura o llamarle impropios a algo, o sea, la basura se encarga de la
impropio
basura.
Impropio es llamarle impropio.
O sea, la basura es la basura. Y entonces le llaman impropios, pero le llaman impropios porque ellos no lo han metido en el contrato inicial para que la empresa adjudicataria se encargue de ello. Por tanto, si no hay nadie que se encargue de ello, es impropio. Si hubiera estado en el papel, sería propio. Pero como no está en el papel, llaman impropios. Y eso es lo que van a arreglar ahora, los impropios también, para que sean propios, porque tienen padre y madre, y luego hay una tutela de esa basura, porque el vecino, que tiene derechos y paga también por eso, le deben trajinar su basura, se la deben llevar y le deben sacar el mejor rendimiento a esa basura. Bueno, y luego el dumper, ¿dónde ve el dumper? ¿En todo sitio el dumper? Porque el dumper se hace para quitar los contenedores. Si a usted le quitan el contenedor, vale, pensemos en un momento el dumper, pero vayamos a lo práctico, ¿a qué hora pasa el dumper?
Lo iba a preguntar ahora mismo.
Claro, se establecen varios horarios, ha comentado.
Porque dice, Antonio aquí dice una cosa y la contraria. Dice, se está imponiendo en los lugares turísticos que la eliminación de los lugares donde se acumula.
No, pero habla a nivel nacional, que es una iniciativa que se está llevando a cabo en muchos municipios turísticos, pero luego explica que aquí no se va a llevar a cabo, claro.
Es que el mismo problema de aquí sería el de otro lugar turístico. Yo no veo que haya una diferencia de un lugar turístico en Valencia con un lugar de aquí. Puede haber más población o menos, pero el problema viene a ser, o la situación es la misma. El asunto es, qué bien suena o qué tal, desaparecen los contenedores. Bien. Entonces, ¿dónde echamos la basura si nos levantamos a las 7 de la mañana o a las 8 o a las 11 y nos vamos a ir de casa? ¿Dónde la dejamos?
A las 11 no puede usted dejar la basura en el contenedor, ¿eh?
Bien, déjeme un poco jugar con los horarios, que no tienen que ser los reales. Me refiero a tú, ¿cómo te coordinas con el dumper? Te llama por teléfono, dice que es un servicio personalizado. ¿Hasta qué punto es personalizado? A cada uno le llaman y cada uno tiene una hora.
Pitan desde la puerta, como el panadero, claro, ¿verdad? Para que salga usted.
Claro, pero no somos 5, somos 5 millones. Aquí no, somos un montón. Entonces, tantos miles y miles por pueblo, ¿tú cómo haces? Tú tienes que poner un horario.
Claro.
El orden es poner un horario que la gente se ajuste y al que no.
Además, ahí deberían tocar la norma, porque siempre es que se saque la basura a partir de las 7 de la tarde. ¿Esa recogida también va a ser a partir de las 7 de la tarde? La verdad, que es una duda.
Y luego habla de un servicio maravilloso que incluso los fines de semana va a estar activo. Porque, como él dice, si alguien se cambia de casa, no lo hace el lunes o el martes, lo hará el fin de semana. Bueno, vienen cambios en el servicio de la recogida y el tratamiento de basuras y ya está bien. ¿Por qué está bien? Porque lleva 30, ¿cuánto es? Desde el 30. Año 2000, desde el año 98 hasta el 27, en mayo del 27 acaba el contrato. No ha acabado antes, que tenía que haber acabado antes, tenía que haber acabado 25 años, o sea, hace 3, que se va, faltan 2, hace 3, pero no le van a sumar 5. ¿Por qué? Porque se le ha pedido a la empresa concesionaria Ferrovial que haga una serie de trabajos a lo largo del tiempo que Ferrovial ha facturado, unos trabajos fuera del contrato. Y claro, como no tenían dinero para pagar, decidieron que, dado que, bueno, a pesar de que Ferrovial se diga, esto me cuesta dinero, esto es muy costoso, esto no es negocio, lo cierto es que a Ferrovial le han venido muy bien que le digan, pues mira, en lugar de pagarte te vamos a ampliar el periodo de la adjudicación 5 años. Ya ha hecho sus cuentas y dice, esto, si estoy sacando tanto por año, pues, saldada la deuda. Pero tiene una contraindicación. ¿Cuál es? Pues la contraindicación es que 30 años con una misma normativa, una misma norma de trabajo, con una exigencia que no ha modificado de acuerdo a cómo ha evolucionado la sociedad y cómo son las basuras hoy y de qué forma, no sé, pues todo lo que haya cambiado. Pues está hecho para recoger basuras hace 30 años, no recoger basuras hoy. Y esto pues es, por eso se produce el asunto de los impropios, ¿entienden, no? Impropios. Uh-huh. Bien, vamos a directamente a por los titulares y una pausa, pero antes eso sí, los titulares. Bettina.
El exalcalde de Vera, Félix López, dijo ayer que volvería a exigir la laminación del río Antas al gobierno de España en los tribunales. Dijo, lo hice y lo volvería a hacer si fuera un representante al servicio del ciudadano. Esto es lo que manifestó en Radio Actualidad, aunque también habló de otras cuestiones. Después lo vamos a escuchar. Carboneras comienza el lunes una de las inversiones públicas más importantes de esta legislatura. Se van a invertir 1,5 millones para renovar las avenidas de Garrucha y Almería, principales arterias de esta localidad. Es una obra que asume Diputación en un 60% a través de planes provinciales y el 40% que lo aporta el Ayuntamiento. El consorcio de residuos Almanzora Levante Los Vélez se inclina por un modelo de recogida de basura puerta a puerta a los municipios más pequeños de la provincia o a los que presta su servicio, municipios como Sulflí, Sierro o también Urracal. Se trata de personalizar la recogida mediante un dumper y eliminar la excesiva presencia de contenedores, algo improbable para los municipios turísticos de nuestra comarca. El PSOE de Mojácar no encuentra sustituto para Manuel Zamora. El comité local no ha convocado aún la asamblea que debió renovarse o que debió renovar la dirección el pasado mes de mayo. Los socorristas de Carboneras han intervenido en 851 incidencias este verano. La mayoría han consistido en picaduras de medusa, seguidas por avisos de perros en la playa y también curas de primeros auxilios. El PSOE de Pulpí ha preguntado al gobierno local qué medidas está llevando a cabo tras conocer la circulación del virus del mosquito del Nilo de nuevo en la localidad. El Partido Popular de Lubrín ha preguntado al alcalde por el elevado gasto en personal. El regidor responde que, a diferencia del resto, el ayuntamiento gestiona con medios propios el abastecimiento de agua, la limpieza viaria, la jardinería, la escuela municipal y otros servicios. Adjudicado en 365.000 euros el último tramo de la renovación de la avenida de Almería de Turre entre el bar La Pará y el edificio Tropical Garden. El Pleno de Vera aprobó ayer por unanimidad la petición de bien cultural inmaterial de Andalucía de la subida de Jesús y pregón del judío de la procesión del Viernes Santo. Y por último, contarles que el Gobierno ha autorizado invertir algo más de 24 millones en la integración ambiental del AVE entre Pulpí y Almería. ¿En qué van a consistir los trabajos? Pues básicamente en colocar pantallas para evitar la colisión de las aves, la plantación de arbolado y también desmantelar vertederos.
Bueno, eso de la colocación de pantallas serán colocación de pantallas anticolisión, porque la pantalla por sí misma es un elemento con el que... al menos como se hace.
Bueno, pantallas especiales.
Inicialmente, claro, así de estas translúcidas o casi transparentes, pues el animal se pegaba unos golpes que quedaba roto.
Acuérdate con la variante de Mojácar,
sí, bueno,
¿no?
Claro, claro. Muy bien, esto es una pausa, lo que vamos a tener a continuación cortita y entramos a hablar más de temas de aquí de la comarca.
De nuestra tierra.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería. Porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
Tenemos el turismo para alquilar que necesitas. Primeras marcas, el tamaño y modelo que prefieras. Pequeño, mediano, monovolumen o low cost con un precio increíble. Renta Levante, Polígono El Real de Antas. 683-471-238. 683-471-238. No te pierdas nada por no tener coche. Rentalevante.com.
En el Ayuntamiento de Zurgena apostamos por el patrimonio histórico, la cultura y el turismo como pilares fundamentales de nuestro desarrollo. Estamos orgullosos de nuestras obras emblemáticas, como el Molino Harinero y el Reloj de Zurgena, únicos en toda la provincia. Estos proyectos no solo preservan nuestra historia, sino que también posicionan al municipio como un destino turístico de referencia. Ayuntamiento de Zurgena, valorando nuestro pasado, construyendo nuestro futuro.
Ahora, Vedasur Cerámica y Baño es tienda oficial del Grupo Porcelanosa, primera marca mundial en diseño y calidad. La unión de Vedasur y Porcelanosa le brinda la mejor variedad en diseños en cocinas y baños, todo para cualquier estancia de su hogar. Vedasur Cerámica y Baño, bienvenidos a un mundo nuevo. Visítenos en carretera de Vera a Garrucha, 950-39-30-28.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Ayer hablaba Félix López. Félix López no habla desde que dejó de la alcaldía. Ha sido 20 años alcalde y 32 se ha dedicado a la política. Lo recuerdo en el año 87 ya. Sí, aquel año además tuvo, al poco de empezar, hubo problemas y María Montoya, Paco Vázquez y él, que eran parte del PSOE, acabaron en una agrupación independiente al poco, primero separándose del PSOE, entonces dirigido por César Martín Cuadrado. Lleva muchos años Félix, ha conocido la evolución de esta tierra y además ha sido uno de los participantes, uno de los hombres, bueno, que habría que destacar en los tiempos contemporáneos, porque no en vano Vera ha sido un enorme motor para la comarca y ha sido bajo su dirección en el ayuntamiento. Ayer hablaba con nosotros a propósito de la laminación del río Antas. ¿Qué pasa con esa laminación? Estamos esperando 25 años, 24 años, llevamos esperando una obra declarada de interés general. Esto no es lógico. Y es declarada de interés general no tanto ya porque tenga unas consecuencias sociales, digamos, de confort. Estamos hablando de vidas humanas, porque es que el agua es que llega y ya sabemos lo que pasa, ¿verdad? lo hemos vivido en el 99, lo hemos vivido en el 2019 y lo hemos vivido esencialmente en 2012 y se ha vivido también en otro tiempo, pero recientemente en estos, ¿no? Y ayer Félix, que fue el que llevó el asunto en un contencioso administrativo al gobierno de Madrid, porque empezaron a tener su toma y daca el PSOE y el PP sobre quién tenía la obligación de arreglar todo esto. Eso a partir de que ocurrió la riada de San Venceslao y que después el río estaba también sucio. Es decir, no se limpiaba. ¿Quién era el responsable de todo este tipo de cosas? Bueno, se aclaró que el ayuntamiento es responsable para que no se tiren, no sé, por ejemplo, lavadoras. Que la Junta de Andalucía tiene la responsabilidad de que no crezca demasiado la maleza. Pero que el gobierno de España tiene la obligación, cuando declara sobre todo obras de este tipo y las declara como interés general, las tiene que asumir él. Esto no hay tutía. Y eso fue lo que hizo el ayuntamiento. En lugar de quedarse aquí entre si eran tirios o romanos, si el PP, o troyanos, perdón, si el PP le echaba la culpa al PSOE, si el PSOE al PP, tal, este que era andalucista, pues tiró por la calle en medio y dice: no. Vosotros seguid peleando, que esto va directamente, si además ya hemos preguntado y sabemos dónde es. Ni uno ni otro iban a dar la razón, en tanto de que les tocase a una administración que ellos gobernaban, ¿no? En la Junta o en Madrid. Así que Félix sí que preguntó y estuvo bien asesorado y planteó el ayuntamiento un contencioso administrativo en Madrid que ganó. Es decir, ganó. La justicia obligó a la, o vamos, sentenció que era obligatorio hacer la obra, pero a día de hoy no se ha hecho. Y bueno, ayer hablábamos con él precisamente porque hace unos días conmemorábamos una triste efeméride, que fue eso, la riada de San Venceslao, 28 de septiembre de 2012.
Porque no se ha hecho ninguna actuación, claro, que tenían que haberse hecho ya y haber estado ejecutado y haberlo visto con nuestros propios ojos, los vecinos, los ciudadanos de a pie. Lo hice y lo volvería a hacer si estuviera con responsabilidades de gobierno o responsabilidades institucionales. Lo volvería a hacer, lo hice y lo volvería a hacer junto con mis compañeros del equipo gobierno y con la corporación municipal. Digo ahora mi actitud, porque sé que hay ese proyecto que está en el Ayuntamiento de Vera, que creo que va a ser de inminente puesta en marcha el inicio de la obra, y que eso va a dar una seguridad grande y una tranquilidad enorme a todos los vecinos que podemos vernos afectados por las situaciones meteorológicas y de cambio medioambiental que hay.
Luego escucharemos algo más a Félix y en qué consiste o qué nos cuenta él sobre el proyecto, qué obras se van a hacer. Ahora tengo al alcalde de Antas al teléfono y le agradezco mucho estos minutos que me ha dado de cortesía para hacer esta para traer esta intervención de Félix. Señor Ridao, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, buenas tardes, Miguel Ángel, muy buenas.
Hola, ¿recuerda usted a Félix López? ¿Usted era muy querido o cómo?
Sí, lo recuerdo y he tenido más de una conversación con él antes de entrar en el mundo de la política o cuando iba a entrar, porque para mí siempre ha sido una referencia. Félix siempre lo ha admirado, aparte de ser profesor, es futbolero también, como lo he sido yo, y es una persona que siempre me ha interesado su opinión y como te he dicho, para mí ha sido una referencia, admirado, y que ha hecho o hizo una muy buena labor como alcalde del Ayuntamiento de Vera.
Usted tiene 40 y tantos años, ¿no?
Sí, 46.
46. O sea que cuando Félix entró 32 años atrás, ¿no? Porque él ya lleva 4 tal, hace 36 años, cuando él empieza en la política, usted no ha pasado de los 10 años.
Estaría haciendo la comunión, más o menos.
Más o menos, claro. Sí, efectivamente, efectivamente. Sí. Y usted, si tuviera que hacer un pequeño esfuerzo, quizá no lo tenga que hacer, para recordar la primera vez que usted escuchó algo que tuviera que ver con Vera y con Félix López, ¿usted recordaría ese momento?
Pues yo ahora mismo no caigo, pero sí era una persona que llamaba mucho la atención a él, y Paco Vázquez eran dos personas que han trabajado mucho por su pueblo, y yo siempre escuchaba, pues, era muy niño, que eran personas que se dedicaban en alma por su pueblo, por Vera, y al final el tiempo pues le ha dado la razón, porque para mí, si Vera se ha transformado y Vera ha cambiado, pues gran culpa tiene, para bien, por supuesto, gran culpa tiene Félix y su equipo de gobierno. Por eso siempre a Félix pues, lo hemos tenido como una persona ejemplar, que le daba igual la sigla política, él siempre estaba por su pueblo, y como bien has dicho antes, si tenía que echar por la tangente o por el carril del medio, echaba y se dejaba a un lado a PP, a PSOE, pero él luchaba por su pueblo, y esa es una de las cosas que admiro y me identifico con él.
Bueno, usted también puede representar una figura un tanto, si me permite, extraordinaria en su pueblo, porque si bien usted también hereda cosas que se han hecho antes, no es menos cierto, lo diría un abogado ante un juez, no es menos cierto, si es verdad esto, no es menos cierto, ¿qué tal? No es menos cierto que usted, bajo su mandato, se está viendo un brillo, se ve un avance de antas muy significativo, que además todavía no ha llegado a su punto culminante, es decir, está en pleno proceso de ascenso, ¿no? Y son medidas que se han ido tomando y son también equipamientos que se van incorporando, que van a dejar una antas muy distinta a la que tal. En ese sentido, ¿qué opinión tiene usted de sí mismo como político?
Bueno, uno siempre le parece poco lo que hace y intentamos pues trabajar, porque nos han colocado aquí no una persona o dos, sino muchísimos vecinos, por el bien de mi pueblo. Yo siempre lo he dicho cuando entré, durante el tiempo que esté y cuando terminaré mi labor en el Ayuntamiento de Anta, que yo siempre me considero un político o un gestor para mi pueblo, y que yo lo que quiero es que mi pueblo evolucione, crezca, y que los vecinos sobre todo estén orgullosos en el pueblo que habita. Son muchos temas, porque estamos con muchos frentes abiertos, muchos de ellos son iniciados.
Yo no le he preguntado eso, le he preguntado a usted qué opinión tiene de sí mismo, que es una pregunta difícil. ¿Cómo tiene que hablar de sí? Usted
me habla de es una pregunta difícil, claro, que claro. No debo de contestarla.
Pues diga usted que no preferiría que usted me preguntara otra cosa, y yo le pregunto otra cosa y ya está.
Sí. Hombre, es que está feo para mí hablar de uno mismo. Pues entonces, eso lo tienen que juzgar otros, hombre. Yo creo que a día de hoy que lo estamos intentando el equipo de gobierno, no solo yo, intentando hacerlo bien, y estamos haciendo una labor buena para el municipio. Que
sí, pero eso es el conjunto, yo hablaba de usted. Si usted no quiere hablar de usted, hablamos de otra cosa. ¿Le pregunto otra cosa entonces?
Pues sí, es que me sonroje un poco hablar de uno mismo.
Vamos a otra también muy interesante. Si usted no estuviera en la política, ¿usted votaría un candidato que se llama Juan de Dios Sola, que es su primo?
Puede ser, sí.
No, sí, buena o no. Persona. ¿Sí o no?
Sí,
¿usted
sí
lo votaría si usted no estuviera en la política, si usted no estuviera metido en esto? ¿Usted votaría a Juan de Dios Sola o no?
Sí, ¿por qué no? Hay que darle una oportunidad a todo el mundo. Sí, Juan de Dios, yo lo conozco, es un muy buen vecino, de muy buena familia, que es común, porque la tenemos.
Pero bueno, si es de su familia, ¿cómo no va a ser de buena familia?
Por eso digo que, y claro que sí, claro, ¿por qué no votaría a Juan de Dios? Una excelente persona, y familiar, y encima pues compañero ahora de aquí en el Ayuntamiento de Anta, claro que sí, hombre.
Lástima que no se dé esa circunstancia entonces, claro, pues usted se vota a sí mismo, claro. Ahí sí que no duda, tiene un buen concepto de sí mismo, ahí sí se vota. Muy bien, muy bien. ¿Qué pasa con la depuradora del pueblo, que la Junta le ha dicho que están ustedes depurando muy mal y tal, y es una depuradora relativamente nueva, hace pues poco sí, tiempo y tal, y se le ha disparado los fosfatos o los fósforos o lo que sea?
Así es. Bueno, nosotros desde el Ayuntamiento, al enterarnos de la noticia, pues nos ponemos en contacto con Galasa y le hemos solicitado por escrito los análisis correspondientes a la depuradora, que estamos esperando que nos los mande, y hablé con el gerente en persona y me transmitió tranquilidad que lo estaba, en las próximas semanas estaba solucionado y que no me preocupase por eso, que era un tanto por ciento de un producto del fosfato, pero bueno, me digo, bueno, yo lo que quiero también, por escrito te lo he pedido, lo que quiero es los análisis para tener yo mi seguridad y que mis vecinos, pues que el agua que estemos tomando aquí en Antas, pues que reúna todas las condiciones legales y que nos dé una seguridad, sobre todo para la salud, que sea un
tema. Bueno, pero la depuradora no lleva agua para potabilizar ni para consumo humano.
No, pero queremos que una depuradora que es nueva, que tiene 2-3 años, pues que mínimo que cumpla y reúna todas las características, toda la legalidad, porque es nueva, los parámetros que los cumpla, y yo quiero, a partir de que me entero, pues quiero por escrito que me pasen todos los parámetros, todos los análisis, para que lo estudie en nuestro equipo y sobre todo llevar un seguimiento para que todo esté dentro de la legalidad. Y
a ver, otra pregunta fácil. Entre las miles de cosas que un ayuntamiento que soporta o recaen sobre un alcalde, o un alcalde asume que forman parte de lo que él tiene que hacer, ¿usted cuál de ellas colocaría en un primer rango? ¿Un equipamiento deportivo, una infraestructura tipo mejorar agua que no se pierda, un desarrollo turístico, planes urbanísticos, convivencia vecinal? ¿Usted dónde cuál colocaría el primero?
Bueno, lo primero es atención a tus vecinos y servicios. Y luego todo lo que venga detrás con trabajo, o uno cuando es alcalde tiene que acoger sobre todo la atención al público, a todos por igual, no hay que discriminación, y luego, pues, sobre todo cuando estás en un sillón de estos, que tu pueblo evolucione. Para mí era importante iniciar un plan básico de ordenación municipal, que el de Anta no está tocado desde el año 1993. Hemos sido el primer pueblo de toda Almería que hemos aprobado inicialmente el plan básico de ordenación municipal desde que la lista entró. Ayer terminaron las alegaciones.
O sea, que usted considera, usted cree que es más importante, o quizá no lo ha pensado bien, o quizá sí. ¿Usted cree que es más importante atender a todo el mundo que el que los vecinos se lleven bien y la política no sea un elemento de discordia?
Hombre, eso por supuesto, pero eso lo da hecho. Yo por lo menos en mi pueblo lo doy porque sé la clase de vecinos que tengo.
Pero yo le he preguntado que a usted qué le parece, porque si usted se fija hasta donde da la vista alrededor, se va a encontrar con pueblos que no tienen nada que ver con Antas en eso.
O
usted eso no lo ve.
En esa situación, yo por ejemplo tengo la gracia de tener una comunidad, una vecindad, que es verdad que gracias a Dios pues nos llevamos todos muy bien, cualquier evento que se hace se respira y se ve, hemos tenido ahora reciente la feria, no hemos tenido ningún problema, todo el mundo en la calle, nos llevamos todo el mundo súper bien a día de hoy, entonces eso es un tema que juega mucho a favor del político.
¿Usted cree que en España el tema de la, utilizo el término que todos utilizamos, la polarización, el tema de la polarización es un asunto que viene de abajo arriba, o sea, del pueblo al político, o es a la inversa, del político al pueblo? ¿Usted qué cree que...?
Hombre, son dos temas que se puede contradecir. Si tiene unos buenos vecinos y un buen pueblo, ayuda muchísimo la labor de un alcalde.
No, pero en España...
Lo pongo al revés, si un alcalde de aquella manera, le da igual muchas cosas y no atiende o no está al lado de sus vecinos, pues se da la vuelta a la manzana.
No, Pedro,
y
pero,
puedes crear.
Pero Pedro, yo le he preguntado si usted en España cree que el problema de la polarización surge abajo, en el pueblo, y acaba intoxicando arriba a la política, o es la política la que ha intoxicado al pueblo de considerar a uno que no es suyo, es un fascista o es un desgraciado rojo.
Hombre, yo creo en este caso, por la sociedad que estamos creando, yo creo que gran culpa la crea el político.
Bien, pues entonces en su pueblo usted podría haber actuado, usted y la oposición, de otra manera, ¿no?
Sí.
Ustedes podían haber creado, ¿usted le gustaría tener, evidentemente no, un pueblo de Antas que tuviera una cierta proyección en esta polarización española, que se viese ahí de esa manera? A usted eso no le gustaría, supongo. Y no, por eso le preguntaba, ¿qué considera usted más importante si una obra, un equipamiento, una inversión, en fin, un plan turístico o la convivencia vecinal. Eso le preguntaba.
Hombre, por supuesto que para mí la convivencia vecinal, para mí, luego llegarán las obras, pero si tú tienes un buen pueblo, tranquilo, que ayuda en todo, lo otro vendrá solo con el trabajo de político. Si tienes un pueblo crispado, un pueblo que la gente no apoya nada, no participa en los eventos, ¿no? Porque ves que en el ambiente se respira, pues claro, te lo pone mucho más difícil. Por supuesto que los primeros, yo siempre lo tengo claro, los primeros son los vecinos, que son los que te ponen, te quitan, y al final todo lo otro vendrá.
Entonces, ¿qué pasa en aquellos sitios donde se supone que han llegado con la misma vocación que usted al lugar que usted ocupa, en otros pueblos, y lo único que te encuentras son plenos llenos de agravios, de desagravios, de, ¿sabe? De
sí, pero muchas veces
mal informar a la gente, engañar, etcétera, etcétera. Es decir, yo por ejemplo, el tiempo que lleva usted, nunca he tenido la sensación de que esté ocultando algo o quiera enmarañar algo, esté usted en una estrategia de estas que dice, qué buen político, cómo se escapa, qué inteligente, no hay manera de cogerlo, pero que en definitiva hay poco de verdad en todo ello, ¿no? Y yo a usted nunca lo he encontrado ahí, es verdad, nunca lo he encontrado ahí, pero eso no lo puedo decir del conjunto de gobiernos que he conocido y que en este momento son, ¿no? Entonces usted, esa condición humana, ¿qué me dice de ella?
Hombre, yo en ese sentido me siento muy alabado y muy satisfecho, porque cuando uno entra en el mundo de la política, pues no sabes cómo se va a desarrollar los acontecimientos. Lo que sí tenía claro es que la política, la palabra transparencia, la política, la palabra respeto y educación, para mí son palabras muy importantes y van por encima de cualquier otra cosa. A mi equipo de gobierno le he querido transmitir eso, y yo sí no me he querido salir de ahí. Nosotros con respeto vamos a todos lados, con educación vamos a todos lados, y al final es lo que predomina. Nosotros tampoco somos radicales en el sentido de los colores políticos. Siempre hemos tenido claro que lo primero es ANTA, nuestros vecinos, y luchar por nuestro pueblo. Y luego ya todo lo otro vendrá. Y es así, lo mismo. Por ese lado, pues no está saliendo bien las cosas, no queremos problemas, todo vamos de cara, no tenemos transparencia total, y si tenemos que enfrentarnos con el Partido Socialista, no nos vamos a arrugar, lo hemos demostrado y nos hemos enfrentado. Si tengo que enfrentarme con el Partido Popular, lo voy a hacer. ¿Por qué? Pues porque creo que la política para nosotros es mucho más que siglas políticas y es nuestra manera de concebir y ver la política.
Dígame algo, hasta donde usted conoce, un partido le puede, no digo que le haya ocurrido a usted, a lo mejor sí, un partido llega a decirle a un alcalde, hasta donde usted conoce, esto que es bueno para esto, lo está haciendo el contrario, hay que oponerse, hasta donde usted conoce.
Pues hasta que yo lo conozco, y te soy sinceramente, saben que han tenido mi puerta cerrada en ese sentido. Porque yo...
O sea que sí.
Mis condiciones las he puesto encima de la mesa.
Sí. O sea que sí. Entonces sí conoce.
Sí, pero sí, conmigo...
Conoce. No, yo no he dicho que usted, si yo no le he dicho
ya,
usted.
Ya.
Yo he dicho si usted conoce. Si usted conoce que algo que es bueno, se dice que no porque lo propone el otro. Usted se lo ha... Y movilizan todo lo que pueden movilizar. Hasta donde usted conoce, eso ocurre.
Sí, ocurre, pero que uno pues sabe de estar en su sitio y...
No, si usted es bueno, si yo no digo que lo haya hecho usted.
Usted no tiene... Sí, pero que sí pasa, o te dicen, pues no ha estado acertado en estas declaraciones, o no sé por qué has dicho esto, no sé.
Pero no ha estado acertado.
Lo que pienso, lo que siento, no lo que queréis vosotros escuchar. Yo creo que ya llevo 6 años y me conocéis.
Ah, que entonces sí le ha pasado
a usted.
Yo
no voy a cambiar.
¿Sale? Entonces sí le ha pasado a usted.
Sí. No, yo no me quería, voy a ocultar, claro.
No quería yo tampoco.
No pasa nada, pero si es que Miguel Ángel, si es que yo no me oculto, o sea, hecho, nada, ni me voy a esconder de nada, si es que no.
¿Usted ha hecho alguna declaración que de alguna manera no era una crítica a un contrario político, sea de la administración que sea, la diputación o la junta o lo que fuera, y alguien le ha llamado para decirle, oye, esto de ser de este partido no va por ahí, aquí hay que decir siempre que esto no lo hacen mal, eso más o menos?
Sí, te lo dejan caer, pero claro, yo también, como saben de la manera que soy, pues pierden el tiempo, yo se lo he dicho, yo he tenido muchas reuniones, pero tanto con uno como con otro. A lo mejor también te digo que me llevo bien con todo el mundo, porque yo no tengo queja con Diputación y la Junta de Andalucía, aunque sean de signos diferentes, incluso con los del PSOE, que son con las siglas que yo represento, aunque vayamos como independientes, pero he tenido también muchos atranques y se lo he dicho, digo, mira, esto es lo que hay, yo concibo la política así. Y yo, para mí, lo que es blanco es blanco. A mí no me puede decir que lo que yo veo blanco es grisáceo para negro. ¿Por qué no?
¿Y no se cabrean con usted?
Pues bueno, pues dos males tiene.
¿Y los suyos propios de ahí de Antas, estos que son la vieja guardia leninista que tiene por ahí? Disculpe, usted si quiere los puede defender, ¿eh? Usted los puede defender, que además está en su derecho de defenderlo. Esta vieja guardia roja que tiene usted por ahí, de Antonio Pérez y compañía, usted los puede defender, ¿eh? Incluso hablar muy mal de mí ahora para quedar bien con ellos, si usted lo tiene. ¿Estos no se meten con usted? ¿No le dicen?
Bueno, hay opiniones de todo. Algunos sí, no les gustan ciertas cosas que hacemos, pero bueno, ya está, es su opinión.
Se presenta el alcalde.
Correcto, yo es mi manera de trabajar, son mis formas de hacer política. Yo sé que no les gusta a todo el mundo. Y pues bueno, igual que yo respeto sus opiniones, a veces tampoco comparto lo que ellos dicen, y ellos pues me tienen que respetar, porque ahora mismo estoy yo, y el día de mañana, pues si quieren, sí, pues se presente o se pongan otros. Pero
sí, señor. Que se presenten ellos, que ya se presentó una vez Antonio Pérez, ¿no?
Bueno, sí, yo ahí no entro.
Mejor que no entre. Así que usted se lleva bien con unos y con otros, de hecho. Los otros y los unos le quieren en el partido, lo que pasa es que ya alguien llegó antes, pero usted le quieren los otros exactamente igual y le darían a usted el espacio que quizá, bueno, le gustaría encontrar, un espacio de compañerismo, de bueno, como si fuera usted de toda la vida de ese otro partido, que sería el Partido Popular.
Bueno, pues es que es una situación incómoda.
Bueno, pues usted ya sabe que puede, bueno, decir, sí, puede decir, sí. Usted puede decir, eso no quiero responder, y ya está, y yo le
agradezco. No, ya está, es que prefiero ahora mismo no responder a todo eso. Lo único que sí puedo decir es que conmigo se porta muy bien la Diputación, la Junta, igual que se porta bien el PSOE, y yo no tengo palabras para hablar más de nadie, y eso es de agradecer, y yo estoy súper agradecido al Partido Popular, tanto en Andalucía como en la Diputación, como estoy agradecido al PSOE y a cualquier.
Yo le puedo preguntar, y usted puede volver a decir que no quiere responder. ¿Se puede preguntar con quién comió usted? Me parece que fue ayer o antes de ayer.
Con una empresa, local de Anta, muy muy buena. Estuvimos en Free Attraction y estuve comiendo en una instalación, en un stand de una empresa de Anta.
¿Con una empresa de Antas?
Sí, en el stand de una empresa de Anta.
Pero usted comió, conocida. Pero con una empresa no se come. ¿Usted con quién comió y ha sentado en la mesa?
Bueno, con los dueños de la empresa. Pues mira, estuve comiendo con el presidente de la Diputación y diputado, sí. Estuve comiendo con el subdelegado de gobierno de José María Martín, y estuve comiendo también con el CEO de Vodafone, con Miguel Ángel. Fue una comida en tres fases, ¿sabes? Pero estuve en el mismo stand con toda esa gente comiendo. Fue un viaje así muy productivo, muy contento.
¿Eso se pone usted a hacer una gira, una tournée por ahí y no lo consigue? Le van dando horarios distintos y le van posponiendo. Y ahí seguro pues ya puede usted tocar con el empresario el asunto que le interesa, que creo que además va a pedir la licencia dentro de muy poco para el hotel rural y supone un ingreso interesantísimo para Vera. No sé si supera el medio millón, 600.000 euros
para,
o por ahí.
Para Anta. Sí, ahora van a tramitar la licencia de obra y las tasas, que van por un lado, y luego la prestación compensatoria, que son unos 400.000 euros por otro lado. Y si todo va bien, nos han dicho que el viernes, el día 3, lo presenta. Y sí, muy contento, por eso te digo, ha sido un viaje muy productivo, estuve con el presidente de Diputación también,
que usted muy bien. Que no le recibía, y ahora mire usted lo que ha sido, la paciencia y el hablar y el no dispararse cuando habla uno, al final.
Claro, al final que sea un poco también, no disparar, ¿sabes? Tener paciencia, todo llega... Y no ponernos, o que no se ponga la gente nerviosa, porque a veces hablamos de más y luego por lo que hablas pues se te puede volver en contra, pero bueno, contento por el viaje y por la buena compañía que tuvimos allá comiendo, ya que ha sacado el tema.
El presidente de la Diputación, el subdelegado del gobierno y José Ángel Pérez, ¿qué es? Pérez?
José Miguel. El de Vino Anta.
Muy bien, sí. Don Pedro, usted venía a hablar aquí de otras muchas cosas, pero, a ver, un momento. Mire, quiere una compañera que le pregunte por la carretera del Zorzo. No sé si es muy importante. Hombre,
el camino del Zorzo. Nosotros contamos que la Diputación justo presentó allí la maquinaria para comenzar las obras, que de repente usted se enteró en ese momento de que en vez de asfaltar 1,5 kilómetros, pues le dijeron, no, mire usted, no hay presupuesto nada más que para 600 metros, pero claro, esto es un contrato que llevaba muchísimo tiempo y que hasta que han comenzado las obras ha ido subiendo el coste de todo y que tiene un sobrecoste que parece que la Administración no está dispuesta a asumir. ¿Cómo se ha solucionado esto?
O no se ha solucionado todavía.
Bueno, estamos en ello. No es de la Diputación, es de la Junta de Andalucía, es del Plan Itinere, ¿vale? De los caminos rurales, pero estamos trabajando la delegación junto con nosotros para intentar solucionarlo y yo creo que vamos a llegar a buen puerto, estamos en ello y bueno, al final si todo tiene buena solución y llegamos a buen puerto y al final se hace todo bien, pues darle enhorabuena a la Junta y al Ayuntamiento por conseguir sobre todo que al final lo que quieren los vecinos, que es que el camino pues esté practicable y esté asfaltado y hecho nuevo íntegro.
Muy bien, don Pedro, venía usted para hablar de cosas aquí, del punto limpio, la depuradora, las redes del casco antiguo, las redes de distribución de agua, el polideportivo, que van a empezar pronto, 2,5 millones... financiado por Diputación, la planta fotovoltaica, ampliación del polígono industrial El Real, el hotel rural, la carretera del Zorzo. Pero yo creo que era más interesante, y como al final uno es el que manda aquí, porque soy yo, pues me he decidido hablar de otra cosa y usted me ha seguido, o sea que le agradezco mucho que me haya contestado. Y me gusta hablar con usted y escucharle, solo le puedo decir eso. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel, igualmente.
Muy amable.
Un abrazo.
Adiós, señor alcalde. Adiós. Excelentísimo alcalde de Antas, Pedro Ridao. Muy buena persona. A partir de ahí se construye un buen político, claro.
Hablaba él precisamente de eso y alguna vez lo hemos destacado aquí, cómo acude a cualquier acto, lo organice quien lo organice, sea el PSOE, siempre que sea invitado, evidentemente, claro. Sea el PSOE, sea el Partido Popular, él acude siempre que sea bueno para una iniciativa que se va a poner en marcha.
¿Damos titulares?
Correcto.
Vamos a por ello.
Unos titulares en los que recordamos algunas de las palabras del exalcalde de Vera, Félix López, que dice que volvería a exigir la laminación del río Antas al gobierno de España, como lo hizo ya en su día en los tribunales. Lo hice y lo volvería a hacer, manifestó ayer en Radio Actualidad. Y Carboneras comienza el lunes una de las inversiones públicas más importantes de su historia, de su historia en esta legislatura, claro está, porque Diputación va a invertir 1,5 millones de planes provinciales para renovar las avenidas avenidas Garrucha y Almería en esta localidad. Es una obra que comenzará el próximo lunes. El consorcio de residuos Almanzora Levante Los Pérez.
Perdona, Cadina. Dado que estamos con esa obra y le damos la calidad de importante, la situamos ahí, ¿en qué consiste? ¿Tenemos algún dato de lo que se va a hacer?
Sí, por
porque
ejemplo,
estamos hablando de la entrada por Mojácar, desde Mojácar, la entrada del Sopalmo, pasamos por el Algarrobico y entramos a Carboneras. Y esas dos, la primera avenida y luego la que sube hacia la salida hacia la Cueva del Pájaro y tal. Bien, ¿qué van a hacer en esas dos avenidas, que es un espacio amplio?
Pues mira, tenemos detalles.
Es más de un kilómetro.
Tenemos detalles. Se van a renovar 1.100 metros de tuberías de abastecimiento, 816 de alcantarillado, se van a poner o colocar 29 acometidas y 26 pozos renovados. Se van a instalar 33 invernales y 543 metros de drenaje pluvial para evitar inundaciones. 5.000 metros cuadrados de pavimento con nuevos bordillos. 12 bancos, instalación de 12 bancos de mobiliario, de 90 farolas de bajo consumo, 1.073 metros de cableado renovado y 2.000 de canalizaciones para telecomunicaciones.
Bien, bien, bien. Bueno, pues ya está. Te hemos dado algún dato, más que solo el hecho de que van a hacer una obra nueva. Bueno, pues detallada. ¿Qué más?
El consorcio de residuos Almanzora Levante parece que se inclina por un modelo de recogida de basura puerta a puerta. Se va a implementar, bueno, ya se está implementando, algunos municipios más pequeños de nuestra zona como Suflí, Sierro y también Urracal. Se trata de personalizar la recogida mediante un dumper y eliminar la excesiva presencia de contenedores, algo que es improbable, según comentaba ayer el presidente del consorcio, para nuestros municipios turísticos. Y el PSOE de Mojácar no encuentra sustituto para Manuel Zamora. El comité local aún no ha convocado la asamblea, que debió renovar la dirección en mayo pasado. Los socorristas de Carboneras intervienen en 851 incidencias este verano. La mayoría han consistido en picaduras de medusa, seguidas por avisos de perros en las playas, curas de primeros auxilios, la presencia de 67 personas en la isla de San Andrés, que también han tenido que ir regulando. Ninguna referencia en el balance a esos cadáveres de 9 inmigrantes aparecidos el 3 de septiembre, ni el ahogado encontrado ese 6 de agosto tras 3 días desaparecido. Sabemos que los inmigrantes, los cadáveres de los inmigrantes fueron recogidos en primera instancia, los primeros que aparecieron, por Protección Civil, que decía, hemos venido a recoger un cuerpo y hemos recogido 4. Estaban impresionados los chavales, desde luego. El Partido Socialista de Pulpí ha preguntado al gobierno local qué medidas se está llevando a cabo tras conocer la circulación del virus del mosquito del Nilo en esta localidad. Hay que recordar que el portavoz socialista rechazó en abril pedir ayuda, bueno, el alcalde rechazó ante una moción que presentó el Partido Socialista el pedir ayuda a la Junta, alegando que todo estaba controlado. El Partido Popular de Lubrín ha preguntado al alcalde por el elevado gasto en personal. El regidor, sin embargo, ha respondido que, a diferencia del resto, el ayuntamiento gestiona con medios propios el abastecimiento de agua, la limpieza viaria, jardinería, la escuela infantil y otros, los que hace que se tenga un elevado número de personal. Adjudicado en 365.000 euros el último tramo de renovación de la avenida de Almería de Turre, entre el Bar La Pará y el edificio Tropical Garden, además de renovar el acerado, el firme también, se van a cambiar las redes de abastecimiento y saneamiento y el alumbrado público. El Pleno de Vera ayer aprobó por unanimidad la petición de bien cultural y material de Andalucía de la subida de Jesús y pregón del judío de la procesión del Viernes Santo. El pregón del judío es un elemento singular de la Semana Santa veratense. Su origen está en el siglo XVII. El Gobierno autoriza invertir 24,7 millones en la integración ambiental del AVE entre Pulpí y Almería. ¿En qué se va a gastar ese dinero? Bueno, pues básicamente los trabajos van a consistir en colocar pantallas con la consiguiente precauciones para que se evite la colisión de las aves, también plantación de arbolado y desmantelar y desmantelar los vertederos.
Muy bien, paramos un momento y volvemos para emprender el tramo final del informativo.
Somos productores y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Esta semana cumplí 75 años y mis nietos me han regalado una fotografía todos juntos, con marco de plástico.
Para regalo de 75, el de SEAT. Estrena ahora cualquier SEAT edición 75 aniversario y llévate un cheque regalo de 500 euros en carburante y una camiseta edición limitada del 75 aniversario.
Navarro Segura en Vera y Albox y www.navarrosegura.seat.
Cosentino City ha llegado a Almería, un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We Talk Design.
Fitosalmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950 39 33 32. Fitosalmagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
Perdona, ¿el centro?
Mira, ¿ves ese Skoda Fabia blanco?
Uh-huh.
Pues estaba entre negro y gris, pero lo vi en blanco y míralo. Y como ya había tenido uno en gris, total, que en blanco mola más, ¿verdad? Ah, y el centro está por ahí, a dos calles.
En lo único que vas a pensar es en el color de tu Skoda Fabia Go. Llévatelo completamente equipado desde 14.900 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Infórmate en skoda.es.
Cadena Automoción en Vera y en www.grupoveraimport.es.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
José María Martínez de Haro, hola, bienvenido.
¿Qué tal, señor Sánchez? ¿Qué tal? Me alegro de oírle.
Yo también. Me da medio minuto para escuchar a Carolina Pérez, la teniente de alcalde de Vera, hablando de la petición que han hecho a la Junta para que sea declarada una fiesta de mucha relevancia el pregón del judío. ¿Le parece?
Sí, claro, me parece bien.
En un momento, un minuto.
Una buena idea.
Venga, pues es que acaba de llegar. Ahí está, Carolina Pérez. Si quiere.
El Pleno del Ayuntamiento de Vera aprobó por unanimidad la solicitud de la declaración de la subida de Jesús y el pregón del judío como bien de interés cultural inmaterial. Sin duda alguna, la Semana Santa tiene en nuestro municipio una honda tradición histórica. Las principales hermandades de Vera se remontan al siglo XVII y la subida de Jesús y el pregón del judío, que tienen como origen las llamadas funciones de Semana Santa, que son representaciones configurantes de la pasión de Jesús, ha pervivido como una costumbre ancestral que se repite todos los años el Viernes Santo por la mañana. La procesión, en la que solo participan hombres de la ermita de San Ramón hasta la Plaza Mayor, donde se recita en verso cantado la sentencia de muerte de Jesús a su llegada, es una tradición con tal arraigo en nuestro municipio que trasciende incluso el plano religioso. Para todos los veratenses es un orgullo que una manifestación cultural de este tipo haya perdurado a lo largo de los siglos, y para nuestro equipo de gobierno preservar nuestra idiosincrasia y nuestras tradiciones entendemos que es primordial para poder avanzar con paso firme hacia el futuro. La declaración de bien de interés cultural de esta tradición servirá también para afianzar la futura declaración de bien de interés turístico de nuestra Semana Santa, en la que ya se está trabajando.
Es que es verdaderamente una maravilla, José María, ese momento que se vive en la Plaza Mayor de Vera, inundada de gente, una Virgen de las Angustias que se inclina ante Jesús. Yo soy un amante de la Semana Santa, pero no soy de esas devotas que a la que se le saltan las lágrimas ni nada de eso, pero en este caso es de poner la piel de gallina, después escuchar el pregón con todo lo que encierra, el mensaje que lleva, y para rematar la Legión, nada más y nada menos, también con sus cánticos. Es de una extremada belleza. ¿José María?
Sí, habla.
Pues eso estaba comentando con usted, que también es un apasionado de la Semana Santa.
Pues la verdad, a mí me unen a la Semana Santa emociones primeras de mi infancia y juventud, y creo que lo que tiende a resaltar la importancia, la solemnidad, incluso el ritual que representa la Semana Santa, ha de ser muy bienvenido. Tenemos que potenciarla, además de que tiene un sentimiento arraigado en el pueblo, porque es una manifestación de fe popular, tiene otro valor añadido. Es también una manifestación y atrae turismo cultural y turismo religioso. O sea, potencia la economía local en la medida de la belleza de la Semana Santa en Cuevas, en Huercalovera, en Vera, en Garrucha. Es una cosa maravillosa ver el pueblo vivo, la gente que se acerca a las procesiones, y con esto que anuncia Carolina de que el pregón del judío se reconozca, pues es un paso más en este sentido. Yo lo aplaudo y lo apoyo.
Bueno, hecho este paréntesis, ¿cómo está España a día de hoy? ¿Cómo la ve usted?
Señor Sánchez,
se preguntaría también
hacer un llamamiento a todos los que nos oyen, y es si ellos y nosotros creemos que vivimos en un estado constitucional. Todo depende, la opinión depende de ello. Sí. La opinión que yo pueda tener, la que tenga usted, la que tenga un señor que ahora nos escuche en la comarca, es dependiendo de que él se crea instalado en un estado constitucional, donde la Constitución ampara derechos y libertades. Y ampara obligaciones también de parte de los gobernantes. Entonces, voy a partir de la opinión de que yo creo que España es un Estado constitucional.
Sí.
Y en un Estado constitucional hay algunas reglas que los políticos debieran de observar de manera muy cuidadosa.
Sí, señor.
Yo he estado en presidencia de gobierno años de mi vida. He estado cerca de las mujeres de los presidentes. He estado viendo cómo funcionan los gabinetes. Y no he visto ni a Pilar, la mujer de Calvo Sotelo, ni a la pobre Amparo y Llana, la mujer de Adolfo Suárez, empezar mercadeando con negocios o con influencias desde el Palacio de la Moncloa. El Palacio de la Moncloa es la sede de la presidencia, que la pagamos todos los españoles para un fin concreto, que es la alta representación del gobierno y las funciones que le competen, pero no para hacer negocios ni la mujer, ni el hermano, ni el primo, ni el sobrino del presidente. No, para eso no está el Palacio de la Moncloa. No, y sus servicios de calefacción, de luz, de empleados, de telefonía, de coches, no. Bueno, pues en el Palacio de la Moncloa ha estado refugiado,
ha estado, en fin, escondido el hermano del presidente del gobierno, para simular que vivía en Portugal, en Elvas concretamente, en un pueblo de Portugal, cerca de la frontera, y de este modo no pagar impuestos del dinero que cobra del erario español, de la Diputación de Badajoz. La maniobra es cuádruple. Se esconde en la Moncloa durante meses con su esposa y simula que está en Portugal, anulando su línea telefónica para que no lo puedan rastrear. El presidente le da cobijo a una persona que está eludiendo pagar impuestos, esos impuestos que a todos nos jode cada mes de junio tener que abocar a las arcas del Estado. Pues bien, esto es lo que ha ocurrido. Esto no es un cumplimiento de la Constitución respecto a lo que significa la presidencia y sus instalaciones. La mujer del hermano, la cuñada del presidente, ha hecho uso privativo de vehículos medicalizados para su uso privativo. Pero es que ese vehículo cuesta mucho dinero. Detrás lleva coches de escolta. No pensamos los españoles que le vamos a pagar esto a alguien que no sea estrictamente la familia del presidente. Ha ocurrido, tal como yo lo cuento, en España.
¿Por qué sí o por qué no? ¿Por qué sí se parece el caso de Begoña Gómez al caso del novio de Ayuso o por qué no se parece? ¿Por qué no tiene nada que ver o por qué sí tiene que ver? ¿Usted qué?
Bueno, yo parto de que si el novio de Ayuso ha hecho algo punible y el procedimiento al que está sometido lo condena, estaría muy satisfecho de que lo condenara. Si es inocente, estaría muy satisfecho de que lo absolviera. Pero el novio de Ayuso es el novio de Ayuso y los delitos supuestos por los que se le juzga se cometieron antes de que conociera siquiera a su novia. Por lo tanto, son cuestiones que precedieron a la relación amorosa de la presidenta de la Comunidad de Madrid. En tanto que la presidenta del gobierno es la mujer del presidente del gobierno. Me he equivocado. La mujer sigue viviendo en la Moncloa y ha actuado exactamente desde el Palacio de la Moncloa, en tiempo real, cuando su marido tenía influencia evidente y cuando las visitas para que le dieran la cátedra. Atiendan, señores, yo no me llamo catedrático, yo soy de un humilde profesor, porque soy doctor y tengo 3 licenciaturas, pero es que esta señora es solamente bachiller, no es licenciada. Sin embargo, amañó una cátedra. Ha rebajado la palabra cátedra, que todos los que hemos estado en torno a la universidad la teníamos en la más alta cúspide. Hay que ser licenciado y después ser doctor y después tener una tesis doctoral para tener una cátedra. Bueno, pues esta señora accedió a una cátedra teniendo el bachiller superior, no siendo licenciada. Primer cuestión por la que se diferencia. Segundo, ha utilizado presuntamente personal adscrito a la Moncloa, que pagamos con el impuesto de todos los españoles, una funcionaria de la clase A, para que con correos, que se han descubierto 121 correos mandados a la universidad para gestionar lo de la cátedra, para gestionar lo del software, que luego se apropió la mujer del presidente de ese software, para gestionar con tantas empresas pues patrocinios para la cátedra. Eso se llama hacer un negocio de cierto nivel lectivo o docente, pero negocio en las instalaciones de la presidencia del gobierno. Y la presidencia del gobierno no está para eso. La diferencia es esa, que está haciéndolo ahora y lo hizo cuando podía. Y el novio de Isabel de Ayuso era novio o no era ni siquiera novio y es un ciudadano particular. No le una ninguna vinculación con ningún estamento oficial. Es un ciudadano particular, como cualquiera que nos oye, que puede ser también juzgado por un presunto delito, pero no tiene relación oficial con ningún cargo oficial.
¿Quiere Pedro Sánchez ser una persona, quiere eternizarse en el poder? ¿Ama el poder, necesita del poder para vivir, lo necesita para subsistir, lo necesita para que no le caiga algo encima fuerte porque necesita controlar? Bueno, si nos atenemos, termino rápido, si nos atenemos a los antecedentes, vemos que este hombre no para ante nada. Eso es así, lo hemos visto, ¿no? A veces amaga con que tiene que reflexionar, pero es todo puro teatro porque sabemos cómo actúa. Bien, Entonces la pregunta sería, José María, ¿usted cree que este hombre quiere verdaderamente asumir poderes plenos y devaluar la democracia para perpetuarse? Y si es así, ¿usted cree que las circunstancias sociales, políticas, del entorno, Europa, esto permitiría que ocurriese algo así? Es decir, aquí la gente en la calle hablamos rápidamente de que nos quieren hacer una, quiere ser un Maduro, ¿eh?, en España. ¿Esto podría ocurrir en España, en el contexto en el que nos movemos? ¿Este hombre podría llegar a hacer eso? ¿Y usted cree que quiere hacerlo?
La pregunta es larga e interesante y oportuna. Voy a ir por partes. ¿Él pretende mantenerse en el poder años y años, más allá del rigor de una legislatura? Lo ha dicho él mismo. Es decir, él ha dicho que va a llevar los presupuestos, veremos si los lleva, cuya obligación es la primera que marca la Constitución española, y si no los lleva, seguirá, y si no los aprueba, también seguirá. Con lo cual, esa primera barrera ya la ha dicho claramente que la ha superado. Segundo, tiene intención de perpetuarse y va al asalto de todos los instrumentos que le garantizarían esa perpetuidad. Voy a decirles cuáles. El Tribunal Constitucional, la Fiscalía General del Estado, el Centro Nacional de el CNI, el Centro de Investigaciones Sociológicas, Televisión Española, no sé si sigo, puedo decir todas las... Le falta una, que es la que quiere completar. Le falta el Poder Judicial. Algunos jueces...
Bueno, el Constitucional lo tiene.
Verdadero criterio jurídico y no se amilanan ante las amenazas y las descalificaciones, pero van quedando cada vez menos porque, claro, el cerco se les estrecha, coreado por esa prensa muy subvencionada, muy bien engrasada, para que sea eco del gobierno de España. Así que sí, Pedro Sánchez quiere perpetuarse en el poder. Ciertamente, sus hechos hacen ver qué es lo que quiere. Segundo que me pregunta usted, ¿eso sería posible? Bueno, mire, hay obras de ciencia política a las que me voy a referir y que son clásicas. Las democracias no se derrumban solo con tanques y golpes de Estado. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, las democracias se derrumban y se socavan desde dentro. Desde las instituciones democráticas, socavándolas, diluyéndolas, quitándolas, como está ocurriendo con el Senado. El Senado no vale para nada. El Senado no corrige un exceso de las Cortes Generales. El Senado presenta leyes, por ejemplo, la ley que diría que los ocupas se han de ir 24 horas. La presidenta del Congreso la retiene en un cajón y el Congreso no las vota. Es decir, la Constitución está vulnerada. El Senado está arrumbado. Las instituciones están degradadas. ¿Cómo no va a poderse socavar la democracia si la están haciendo desde dentro? No es menester que salgan los tanques, no es menester un golpe como el del general Pavía, no es menester nada de eso. Es menester lo que está ocurriendo día a día delante nuestro. Y nosotros, como sociedad, no aportamos mucho para evitarlo.
Y eso de que, a la vista de que no alcanzamos, Europa intervendrá y será nuestro tutor y nos llevará por el buen camino, en caso de que no, dado que existe un tribunal europeo y que tiene jurisdicción en España, en caso de que así se precise. ¿Eso no pondría freno? Estoy hablando de que los españoles, en lugar de ser ciudadanos y de estar pendientes y tomar una decisión, hombre, ante algo, bueno, que parece, para muchos nos parece evidente, ¿no? Otros creerán que no, pero para muchos nos parece evidente. Ante el silencio de los corderos, que sería el pueblo español, si eso ocurriera, la propia normativa de Europa no acabaría echando o llamando la atención o interviniendo de alguna manera.
El que crea, de todos los que nos están oyendo y los que no nos oyen, que Europa va a salvarnos de lo que viene ocurriendo y puede ocurrir, es un ingenuo. Tiene que analizar los hechos, como vengo yo analizándolos, y tantos otros periodistas que nos ocupamos de saber cómo funciona la Unión Europea. La Unión Europea no va a intervenir en asuntos internos para decidir el futuro de España, de ninguna de las maneras. El futuro de España le corresponde a los españoles. Y eso parte del presente, no de un futuro irremediable. ¿Del presente cómo? Ejerciendo la responsabilidad democrática de ser ciudadano,
Porque ser ciudadano no solamente es tener derecho a una paguica, no solamente es tener derecho a la sanidad o a unas buenas carreteras. Hay una responsabilidad primera, es con la democracia, con el sistema de libertades que todos hemos aprobado y con el sistema de libertades que nos ampara. Si no sabemos defenderlo, no esperemos que venga un ajeno a poneros al día.
Muy bien, está usted que se sale. Adiós, José María, hasta el miércoles que viene.
Adiós, señor Sánchez.
Adiós, señor Martínez de Aro. Las noticias de atrás adelante, del final al principio, del orden invertido. El Pleno de Vera aprobó ayer por unanimidad la petición de Bien Cultural Inmaterial de Andalucía para la subida de Jesús y el pregón del judío en la procesión de Viernes Santo. Data del siglo XVII. Se ha adjudicado por 365.000 euros el último tramo de la avenida de Turre. Está bien. Va entre el bar La Pará y el edificio Tropical Garden. Además, se va a renovar el acerado y el firme, la carretera. Se cambiarán las redes de abastecimiento y saneamiento y habrá alumbrado público nuevo. No sabemos cuántos, pero nos vamos a enterar, cuántos funcionarios tiene el Ayuntamiento de Lubrín y cuánto cuesta en el presupuesto, cuánto suma, qué porcentaje además. Pero el Partido Popular, que sí lo sabe y que nos lo tendrá que contar para ver si es razonable esta crítica, ha dicho al alcalde de Lubrín que se gasta mucha pasta en personal. Y el regidor ha respondido que, hombre, tienen que tener en cuenta que el ayuntamiento, a diferencia de otros pueblos, está gestionando directamente abastecimiento, limpieza viaria, jardinería, la escuela infantil. No la tiene concedida por concesión a otras empresas, no la tiene subcontratada. Y ahí es donde justifica. Pero ¿cuántos son y cuánto cuesta? Y ahí podríamos ya, más allá de lo que dice el PP o lo que responde el alcalde, también hacer nosotros una valoración. Porque sabemos lo que debe de costar el personal a una entidad pública, municipal, cuánto debe suponer. Y bueno, con eso nos enteraríamos. Y si hay alguna cosa rarita, pues preguntar. Pulpí pregunta, el PSOE, los socialistas, han preguntado a Juan Pedro qué medidas se está llevando a cabo tras conocer la circulación del virus del mosquito del Nilo en la localidad. Luis Cáceres recuerda que el alcalde rechazó en abril pedir ayuda a la Junta, alegando que todo estaba controlado. Bueno, pues estará controlado, ¿no? Apela Cáceres, el socialista Cáceres, a la importancia de que la población esté debidamente informada. Bueno, otra noticia. Los socorristas de Carboneras, a los que tenemos que entrevistar, alguno de ellos tenemos que hablar con él, más bien pronto que tarde, han intervenido en 851 incidencias este verano. La mayoría han consistido en picaduras de medusa, casi 356, bueno, casi no, casi 360, 356, 196 avisos de perros en las playas, hay un perro en la playa, y 111 curas de auxilios. También la presencia de 67 personas en la isla de San Andrés, que no debería de pisarse, pero bueno. Ninguna referencia en el balance a los cadáveres de 9 inmigrantes aparecidos el 3 de septiembre ni al ahogado encontrado el 6 de agosto, tras estar desaparecido 3 días. Y sigue Catina.
Seguimos como Jácar. El PSOE no encuentra sustituto para Manuel Zamora. El comité local sigue sin convocar la asamblea que debió renovar la dirección el pasado mes de mayo. También hoy les contábamos que el consorcio de residuos Almanzoral Levante Los Vélez parece que se inclina por un modelo de recogida de basura puerta a puerta personalizada en los municipios más pequeños. Ya se ha puesto en marcha en localidades como Suflí, Sierro, Urracal. Se trata de personalizar la recogida mediante un dumper y eliminar la excesiva presencia de contenedores, algo que eso sí, ya dijo el presidente del consorcio, va a ser casi improbable en los municipios, en nuestros municipios costeros, en nuestros municipios turísticos. Carboneras comienza el lunes, una de las inversiones públicas más importantes de la legislatura. Invierte 1,5 millones de euros en renovar las avenidas de Garrucha y Almería, son sus principales arterias. Es una obra que asume Diputación con un 60% a través de los planes provinciales y el 40% que aporta el Ayuntamiento de Carboneras. Y ya volvemos a esa noticia con la que abríamos nuestro tiempo de información, y es que el exalcalde de Vera, Félix López, ayer se pronunció en los micrófonos de Radio Actualidad y dijo que volvería a exigir la laminación del río Antas al gobierno de España, como ya lo hizo, que volvería a acudir a los tribunales. Lo hice y lo volvería a hacer.
¿Y si no, se meten con la obra, si no ejecutan la obra?
Pues que
si
también...
¿Y si siguen retrasando, meterle mano a la obra? ¿Y si esto sigue exactamente igual, aunque ya haya entrado en un proceso administrativo que debería tener como colofón la ejecución de la obra? Eso a partir de del último decenio del 2000, de la segunda decena de este siglo, o sea, entre 2010 y 2020, pues 2018, 19, por ahí empezaría. Pero el asunto arranca en 2001 y no habían hecho nada en esos 19 años y ahora van por ahí y han transcurrido desde que empezaron otros 4 o 5 años. ¿Qué pasa? Decía Félix ayer, un poco bondadoso me parece a mí, decía ayer, bueno, es que ha ocurrido la dana y si no esto hubiera ido más ágil. Pero él sabe que, bueno, yo creo que quiso dar esperanzas a quien le oyera, pero las cosas no van necesariamente por ahí. ¿Y qué haría Félix si esto no llega a donde tiene que llegar, si esto se sigue retrasando? ¿Qué haría Félix?
Y lo que sí le digo es que si no se hacen esas actuaciones, pues yo seré una de las personas que cualquier plataforma me encontrará para reivindicar y para ir donde tengamos que ir a reivindicar el inicio de esa obra, que den la seguridad y la tranquilidad que esta comarca y nuestro municipio se merecen.
Este es el servicio de información de Radio Actualidad, al servicio de ustedes, siempre suyos. Hasta mañana, adiós.
Noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.